7:18. Oti Patiño es el jefe nombrado por el presidente Petro en el equipo de negociación en diálogos de paz del gobierno colombiano con el ELN. La última del ELN es el secuestro del padre de Lucho Díaz. Corrijo, la última es un paro armado que declararon a partir de esta madrugada en 4 municipios del Chocó. Señor Patiño, buenos días.
Buenos días, Néstor, a ti y a toda la audiencia.
Hola, Oti, me alegra saludarlo. ¿Dónde se encuentra? ¿En Cuba?
Sí, estoy en este momento en La Habana, sí.
¿Y tiene que ver este viaje? ¿Allí hay jefes del ELN? ¿Están hablando de la liberación del papá de Lucho Díaz?
No. Este viaje obedeció básicamente a una invitación que me hizo el embajador para apoyar todas las gestiones que tienen que ver con los países que están trabajando en pro, digamos, de que se le levante el bloqueo y la calificación de albergue de terroristas a Cuba.
Vale. Oti, ¿qué está pasando con la libertad retrasada, dilatada del padre de Lucho Díaz? ¿Qué le dicen a usted los señores del ELN?
Pues hasta ahora, digamos, lo que le han dicho ya a las personas con las cuales están dialogando, allá en Naciones Unidas, y de todas maneras los compañeros que están allá en Colombia, los compañeros de la delegación, es que no podían, bueno, y lo dijeron en un comunicado público, es que no podían soltarlo debido al despliegue militar. Ya esa excusa se acabó porque se suspendió el despliegue militar, se recogieron las unidades que están, digamos, en la acción de búsqueda del señor Díaz para facilitar su pronta liberación, de tal manera que no hay ninguna excusa y se espera que hoy se produzca esa liberación.
Ah, ¿debería ser hoy la liberación de don Luis Manuel Díaz?
Debe ser hoy porque, no porque yo lo haya anunciado, sino porque el último pretexto que había era ese, de que había un despliegue militar que dificultaba lo del proceso de liberación, de entrega a Naciones Unidas y a la Iglesia, y terminado ese hecho o esta situación, pues ya no habría ningún pretexto para no liberarlo.
Sí. Ahora, como usted lo sabe mejor que yo, Oti, cuando están en las montañas, cuando están en estos grupos, el tiempo cambia, la medición del tiempo cambia, y lo que para uno aquí debería ser rápido, para ellos allá toma eternidades. ¿Ese tema de tiempos lo han hablado ustedes, de por qué se están demorando tanto?
No, mire, digamos, la secuencia ha sido de esta forma. En primera instancia, digamos, se les planteó de que mandara unas coordenadas. Ellos contestaron a través de otros medios, a través de la jefatura de frente, porque eso lo hizo un comando según el Frente de Guerra Norte que ellos tienen allá en el Caribe, de que primero fue una acción no ordenada, sino un poco a la iniciativa de un comando de ese Frente Norte. De tal manera que apenas se dio cuenta el Frente Norte, le ordenó la liberación y entonces se les mandó a decir que dieran algunas coordenadas. Ellos dijeron que no, que ellos iban a liberarlo sin necesidad de coordenadas y punto. Digamos, eso fue la primera reacción de ellos. Y de alguna manera, entonces se les mandó teléfonos celulares de Naciones Unidas, lo mismo que... Un momentico, por favor, es que estoy... Hola.
Sí, señor.
Por favor, me está interrumpiendo una llamada aquí, por favor.
822.
Señor.
Oti, nos cuenta, nos está contando usted la historia.
Aquí la gente habla durísimo.
Sí, lo sé, así son los cubanos, pero síganos contando, por favor. Ya con ese regaño quedaron listos, fresco.
Pero fue del lado de Cuba, no del lado de Colombia.
Dígame, nos estaba contando la historia de lo que ha pasado. Les entregan celulares de la ONU a los secuestradores.
No, sí, los números de celulares de Naciones Unidas, de Cruz Roja. Y ellos entonces dijeron que se iban a entender con Naciones Unidas, pero tampoco procedieron a la liberación. Posteriormente, la excusa, digamos, una vez nosotros publicamos el comunicado, porque digamos, donde dijimos que ellos lo tenían, teníamos muy buena fuente para afirmar ello. Entonces ellos reaccionaron, eso fue la primera admisión, pero fue después de que nosotros lo dijimos, digamos, en el comunicado que fue de conocimiento público, y que iban a dar la orden de liberación inmediata del señor Díaz. Entonces han pasado los días y la última pretexto para no liberarlo es, digamos, de la militarización de la zona, que según ellos dificultaba el proceso de liberación.
Sí.
Ya ese pretexto ya no existe. Claro. En las horas de la tarde de ayer se procedió, digamos, a suspender todo el proceso de búsqueda, a recoger las fuerzas que estaban allí, digamos, tanto de policía como de fuerzas militares, de tal manera que prácticamente hay un área donde ellos se pueden mover con toda tranquilidad y proceder a la entrega del señor. Y eso está siendo supervisado y coordinado por Naciones Unidas con el acompañamiento de la Iglesia, de tal manera que hay, además de todo el despeje, las garantías que dan estos organismos de las Naciones Unidas y desde luego de la buena fe que le cabe a la Iglesia para acompañar este proceso de liberación.
Oti, ¿quién se ganó ese vaciado suyo allá?
Un vecino de aquí donde me estoy quedando, que habla durísimo, y estaba hablando por un celular. Yo estoy aquí en el portón de la casa, porque es donde mejor entra la señal, y entonces el señor estaba aquí hablando.
Pues le agradezco un poquito de orden allá. Efectivamente sirvió, ya le escucho perfectamente. Ricardo, sí. Para Oti Fatima. Bueno.
Sí, Oti, es que han pasado, haciendo cuentas, 5 días desde el momento inicial en el que se ordena por parte del Comando Central del ELN la liberación del papá de Luis Díaz. Si no estoy mal, eso sí. Fue el miércoles de la semana pasada. ¿Esto no está demostrando que hay frentes del ELN que no le copian al COSE y que al final el mayor temor en la negociación, que es quizás que no se está negociando con todo el grupo, sino con una parte que de pronto no es la mayoritaria, se esté concretando y se esté plasmando en el secuestro del papá de Luis Díaz?
No, mire, digamos, lo que está ocurriendo, lo que se hace visible, es que incluso los comandos de ese frente, del Frente Norte, digamos, obran a la espontánea, simplemente le dan la orden, consigan plata, y un comando de esto, según ellos mismos, va y secuestra a este señor. Después dicen, no sabíamos que era el papá de Luis Díaz, o sea que, según ellos, digamos, un señor que pasaba por ahí en un carro seguramente bueno, digamos, para ellos, digamos, entonces fue víctima de ese secuestro. Es decir, cualquier hijo de vecino, digamos, que ellos estimen, que puede ser secuestrado, pues lo secuestran. Uh-huh. Digamos, esa es la afirmación de ese comando o de ese frente de guerra. Que esa situación del boleteo, de la extorsión, del secuestro, es una práctica en este momento recurrente y libre para ellos, es decir, no tiene ninguna cortapisa, porque además el jefe del ELN o comandante general, digamos, dice que la culpa, pues, de que ellos estén secuestrando es porque el gobierno no les está financiando a ellos. Imagínense el gobierno financiando a una guerrilla que digamos, durante un proceso de paz, una guerrilla que de luego no ha dejado las armas, ¿cómo se va a proceder en ese momento para decir que va a haber una financiación y que solamente, digamos, se va a financiar al ELN por el solo hecho de que ellos no tienen otra fuente que el secuestro y la extorsión?
Oti, pasan los días del secuestro de don Luis Manuel Díaz. La salud de don Luis Manuel, ¿usted qué detalles, qué conocimiento tiene sobre la condición en la que está o en la zona donde él se encuentra?
No sabemos nada. Incluso le sugerimos a Calorris Macié, que es, digamos, el jefe de la comisión, digamos, de las Naciones Unidas acá, que que les pidiera una prueba de supervivencia. Y la verdad, digamos, es que no la enviaron, pues porque eso, de alguna manera, esa prueba de supervivencia tranquiliza a la gente.
¿Y se tiene algún motivo de por qué no la enviaron, Oti? ¿Por qué no mandaron esa prueba de supervivencia que se pidió?
No. Es más, no sé, digamos, si el jefe, digamos, de la ONU acá, se las pidió o se las sugirió, pero no tengo ninguna explicación por la cual, digamos, con todos estos medios electrónicos que hay, donde tomar una foto, mandar un video es tan fácil, no le enviaron. Claro, pero el caso es que ellos lo que plantean es que, digamos, lo van a devolver en el menor tiempo posible, y los tiempos posibles pues todavía están corriendo, y hoy estamos en una alta cuenta regresiva, porque el último pretexto que tenían, que era la militarización de la zona, pues ya se acabó ese pretexto.
Sí, señor Patiño, usted dice que la orden es consigan plata. ¿Usted tiene información si le pidieron dinero a la familia de Lucho Díaz?
Y por el contrario, según entiendo, ellos plantean de que la liberación de ellos iba a ser unilateral y sin contra prestación alguna. De tal manera que uno supondría de que no están haciendo una negociación, digamos, económica, no están haciendo una extorsión, o sea, un secuestro extorsivo, digamos, aprovechándose del secuestro. Sí. De tal manera que esperamos, digamos, que ese tampoco sea ningún inconveniente, digamos, para retardar el proceso de liberación, en el sentido en que aún no les han pagado o lo que sea. Ya, pues, sí. Pero de eso no tengo ninguna noticia. Me parecería terrible de que eso, digamos, además de la extorsión, del secuestro, se produzca, digamos, un proceso de extorsión negociable con la familia.
De acuerdo. Sí. La última, Felipe, para Oti Patiño.
Sí, señor Patiño, sabiendo, como nos lo acaba de contar usted, ya se sabía por boca del señor Antonio García, que van a seguir secuestrando para financiarse, por un lado. Por el otro, pues el paro armado hoy en 4 municipios del Chocó. ¿Usted cree que este proceso con el ELN va para algún lado?
Indudablemente estamos en una crisis en este proceso. Lo único diálogo que en este momento tenemos con el ELN es sobre el tema de la liberación del papá de Lucho, pero desde luego este tema y este hecho pone todo el tema de la extorsión, del boleteo, del secuestro, de los confinamientos armados de la población en un primer plano, es decir, el cese al fuego que se pactó plenamente a partir del 3 de agosto entra en un cuestionamiento muy alto, porque el cese al fuego fue pactado no tanto o no solamente para evitar los choques entre la fuerza pública y el ELN, sino fundamentalmente para garantizar los derechos y libertades de la gente. De uh-huh. tal manera que el tema de las hostilidades, el tema del respeto al DIH y el secuestro, sobre todo, digamos, cuando se vuelve una práctica sistemática, pues por supuesto es un elemento que viola plenamente, digamos, el cese al fuego, además, desde luego, de ser objeto, por ser un delito, y un delito muy grave, de ser objeto de persecución judicial, independientemente de que sea o no catalogado como una violación sí. del cese al fuego.
Sí, dice usted que efectivamente pues hay una crisis en las negociaciones, hay cese al fuego, van a seguir secuestrando. ¿Para dónde van? ¿Para dónde va el gobierno? Es decir, porque esto no parecería que vaya para ningún lado distinto a favorecer a los delincuentes.
No, nunca, digamos, precisamente, digamos, todo el proceso de paz justamente tiene como objetivo, y en la medida que hay una implementación, por supuesto, es para desfavorecer, digamos, las actitudes y las actividades criminales. Digamos, ese es para restablecer o establecer en algunas zonas donde nunca ha imperado el Estado Social de Derecho poderlo hacer. Por supuesto, ese es el objetivo. Digamos, durante el gobierno de Duque, digamos, no se hizo nada porque se planteó de que solamente, sí, a menos de que el ELN no secuestrara, que no empezara un proceso. Nosotros empezamos un proceso, y justamente eso es lo que nos habilita para hacer la exigencia y firmamos un cese al fuego, y es lo que nos habilita hoy para hacerle una exigencia dura, puntual, clara, digamos, al ELN, para que no solamente nos secuestren, sino también para que liberen a todos los secuestrados, dado que el secuestro es un delito continuo, como lo es la extorsión y el boleteo que se hace de manera sistemática contra la gente. Digamos,
si todos los secuestrados son cuántos, Oti, ¿cuántos secuestrados tiene hoy el ELN, además del papá de Luis Díaz?
Tenemos una lista de 30 personas que han sido denunciadas como secuestrados, de unos 30, pero todavía, digamos, no tenemos la confirmación plena de que ha sido el ELN. En el caso del papá de Lucho Díaz, tal como se los dije, ellos lo admitieron una vez que yo, digamos, con elementos suficientes de prueba, digamos, hice la denuncia de que habían sido ellos, y ellos respondieron de que sí, efectivamente han sido ellos. Pero hay una lista grande, digamos, de unas 30 personas que, según las denuncias iniciales, se encuentran en manos del ELN. Y por supuesto, este tema de una persona tan querida, tan famosa, destapa todo la problemática del secuestro, y desde luego como práctica sistemática del ELN, y pone este tema en de primer orden, en un punto que se supone que es el cuarto punto de la agenda, que es las víctimas, y las víctimas de la extorsión y del secuestro, del confinamiento forzado, del desplazamiento, empiezan a colocarse en primer lugar, de tal manera que sin esos elementos, sin resolver todos esos elementos, va a ser muy difícil avanzar sobre el proceso de paz.
8:35 minutos, escuchan ustedes desde Cuba a Oti Patiño, que es el jefe del equipo negociador con el ELN, a propósito del proceso de paz y a propósito del secuestro de don Luis Manuel Díaz. Señor Patiño, gracias por acompañarnos esta mañana, feliz día.
Bueno, hasta luego, muchas gracias a ustedes.
Lo dejo allá atender sus compromisos. Felipe, ¿por qué dice usted que esto no va para ningún lado?
Néstor, porque pues por lo que le acabamos de vivir al señor Patiño, pues ellos tampoco saben para dónde van, porque dicen no pueden seguir secuestrando, pero van a seguir secuestrando. El caso de los municipios del Chocó, en fin, el ELN está haciendo lo que se le da la gana, y la sensación que le queda a uno es que no saben para dónde van, Néstor, el gobierno. No. Sí, estamos en crisis, todo sí. Me parece grave. Esto que está pasando no puede pasar, y resulta que eso está pasando, va a pasar, va a seguir pasando.
Sí, el mensaje es que no puede pasar.
Entonces el mensaje, Felipe, a mí me deja muy muy preocupado, porque
que no puede pasar lo que está pasando, que no pueden secuestrar.
Lo que pasa es que eso es lo que ha pasado en los últimos 60 años, y la negociación consiste en tratar de que algún día deje de pasar.
Es que ya pactaron un cese al fuego. Es decir, esto sí. no tendría nada diferente a lo de los 50 y tantos.
Imagínese,
años
imagínese la felicidad de los criminales.
Imagínese
la felicidad de los criminales del ELN. Paros, bloqueos, secuestros, extorsivos, no sé qué, ¿no?
¿Qué es lo que llevan haciendo siempre? ¿Qué es lo que llevan haciendo siempre? Y cuando no ha habido cese al fuego y no ha habido conversaciones, no solamente lo hacen, sino que crece la fuerza militar de esta organización, ocurrió en el gobierno del presidente Duque.
Secuestraron a un señor, el papá de Lucho Díaz, que están en teoría en proceso de paz, que tienen pactado un cese al fuego, declararon paro armado en municipios del Chocó. ¿Y a usted le parece que esto va por buen camino?
No me parece que va por buen camino, pero me parece que las conversaciones muy interesantes que hemos tenido hoy con el alcalde de Argelia, con el general, olvido su apellido, Díaz, Mejía, con ahora con Oti Patiño, todas llevan a la misma conclusión, que es mejor negociar que no negociar, que si algo ha fortalecido a las organizaciones criminales en Colombia,
y es que la negociación no está funcionando.
Pero hay que persistir, porque, perdóname una frasecita, María Consuelo, y ya termino, porque la conclusión de todas esas conversaciones es que cuando no se ha conversado, esas organizaciones se han fortalecido. Ahí está el testimonio del alcalde de Argelia diciendo, durante el gobierno del presidente Duque, las disidencias de las FARC se tomaron Argelia.
Este año y pico del gobierno Petro, ¿no se han fortalecido los del ELN?
Pues mire usted que tiene, por ejemplo, supongamos que, el secuestro...
Para que guarde el espejo
retrovisor
un momento y hablemos
el espejo retrovisor lo necesitamos, Néstor, porque es que hay que aprender de los errores. Entonces, por estar, justificando gobiernos anteriores o errores, pues no podemos dejar los errores de un lado y no aprender de ellos. Pero mire, déjeme solo decirle esto. ¿Qué pasa si, qué hubiese pasado si el ELN hubiese secuestrado al padre de Lucho Díaz sin estar conversando? Pues simplemente que duraría meses secuestrado hasta que pagaran el rescate. Estando en la negociación,
es que el dilema,
se genera, como dice Oti Patiño, se genera... una situación que permítame terminar y yo ya termino. Entonces, teniendo la negociación,
véanlo un segundo por el otro lado. ¿Por qué siguen haciendo lo mismo como si no estuvieran en un proceso de paz?
Es que yo no los estoy excusando, pero le estoy diciendo...
estar en un proceso de paz, Héctor.
Pero es que van a seguir haciendo lo mismo. Entonces, si no hay negociación, secuestran al padre de Lucho Díaz o a cualquiera, desgraciadamente, de nosotros, y la situación es mucho peor sin negociación que con negociación, porque el gobierno colombiano no tiene la capacidad ni de evitar el secuestro ni de liberarme si ya me han secuestrado.
A diferencia de otras épocas, el gobierno colombiano aquí está en cese al fuego con ellos, quiere decir, no los ataca, le despeja zonas, que fue lo que pasó tanto en Cauca como en el departamento de La Guajira, despejando regiones para satisfacer el capricho en un lado de disidentes de la FARC y en el otro del ELN.
Los
escucho, María Consuelo.
No, el punto, Héctor, no es que no hayan hecho lo mismo en los últimos 50 años. Por supuesto, la pregunta es si tienen voluntad para cambiar su comportamiento. Y ese es el punto que no se ve. No hay voluntad de sentarse a dialogar y de encontrar un camino hacia la paz. Porque si siguen ellos también haciendo lo mismo, más allá de que el gobierno de la instrucción de iniciar cese al fuego, si ellos siguen haciendo lo mismo, si siguen secuestrando, si siguen extorsionando, si siguen decretando paros unilateralmente en el Chocó, perjudicando a la sociedad civil, el punto ahí es, ¿ellos tienen voluntad para que exista un proceso de paz o esto es una farsa? Y lo que se está... Pero además, yo veo las declaraciones de Oti Patiño con admiración en la medida en que es supremamente realista y supremamente sensato. Él no escatima para decir, estamos en una crisis, el único diálogo que tenemos es sobre la liberación, y aquí continuar con este proceso va a ser muy difícil. Y no va a ser muy difícil por este lado, va a ser muy difícil porque ellos no lo quieren.
¿Sabe qué me preocupa de esto? Que salgan las autoridades, que salga el ejército de algunos lugares. Eso de estar despejando zonas, porque es que una vez tú la despejas, vuélvele a conquistar. No es fácil.
En realidad, padre, son dos crisis esta mañana. La del Cauca con disidentes de las FARC y esta con el ELN, que admite cierto Oti Patiño.
Efectivamente, Néstor. 8:42.